Vamos a terminar nuestra serie de mensajes titulado Esta es mi iglesia. Vamos a terminar hoy con esta serie que espero que esté siendo de bendición para ustedes. Gracias a Dios hay algunas personas, algunos pastores que les ha interesado también esta serie en otros lugares. Ayer en la noche que estaba acabando, el obispo de la Iglesia de Dios en una región de Argentina me escribió que si le podía facilitar los bosquejos de este tema porque se le hizo bastante interesante. Y es que el tema, hermanos, de saber cuál es nuestra herencia como iglesia, por qué estamos aquí y qué es lo que hay detrás de todo lo que es la iglesia a lo largo de 2000 años. Pepe, ciérrame esa puerta, please, porque está muy fuerte el reflejo. Gracias. Lo que hay detrás de la iglesia de estos 2000 años y la razón de estar aquí, hermanos, es muy importante que nosotros la entendamos y que comprendamos que no es nada más pues un grupito, una iglesita ahí en South Bend, Indiana, arrumbado. No, no, hay una herencia terrible, tremenda. Hay un contexto de 2000 años que nosotros tenemos que entender, y los principios sobre los cuales Jesucristo edifica esta iglesia, este cuerpo, este grupo de personas. Es muy importante que entendamos nosotros que somos parte de algo que tiene vida, de algo que Jesucristo estableció, de algo que Jesucristo puso fundamentos, y que nosotros tenemos, hermanos, una gran responsabilidad delante de Dios por ser parte, por ser miembros de esta iglesia. Nosotros tenemos que proteger la iglesia, tenemos que cuidar la iglesia, tenemos que ser muy celosos de nosotros, entre nosotros mismos, porque el enemigo, dice el apóstol Pedro, como león rugiente anda alrededor buscando devorar iglesias. Una iglesia que se mueve, una iglesia que empieza a trabajar, que se empieza a extender, es una iglesia inmediatamente que se pone en el target de Satanás, ¿verdad? Inmediatamente agarra su artillería y dice: esta me está representando peligro. Y empieza el golpeteo. Las iglesias que han estado por años quietecitas, no pasa nada, se convirtieron en un clubcito social, están muy a gusto y no han pasado de nada, ahí están tranquilitas, se reúnen, no hacen más, no se preocupan por la comunidad, no hacen labor evangelística, no van a tocar, no pasa nada, esas iglesias ahí están. Y Satanás dice: esa está bien ahí, déjenmela, no pasa nada, están muy a gusto, ¿verdad? Ay. Y la gente dice: ay, qué bonita iglesia, se siente mucho amorcito aquí, todo, todo bonito, todo suave. Pero una iglesia que empieza a, gracias, $977 vamos a enviar a México, gracias al Señor y gracias a toda la iglesia, gracias. Pero una iglesia que empieza a hacer esto, una iglesia que empieza a pensar en la comunidad, una iglesia que dice: vamos a levantar un gran centro para bendecir a la comunidad, una iglesia que se atreve a traer al jefe de policía para que nos hable, una iglesia que está trabajando con el mayor, una iglesia que está poniéndose los sábados ahí en las tiendas para hablar de Cristo y para orar por la gente y para bendecir a la gente, Satanás dice: ey, 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 ey. ¿Qué está pasando ahí? Estos se me están saliendo de carril y hay que empezar a atacar. Inmediatamente va a empezar el ataque, hermanos. No piensen que los ataques, no piensen que el desánimo, no piensen que todo lo que sucede en la iglesia, el que se ha retrasado el asunto del dinero, el que no hemos podido avanzar con una cosa, con otra, no piensen que eso es casualidad. En todo eso también Satanás tiene sus propósitos y también va a querer destruir lo que el Señor ha comenzado a hacer en medio de nosotros. Y la iglesia tiene que estar atenta a este tipo de reacciones de parte del enemigo. Tenemos una gran evidencia Para todos los que dudan que la iglesia es real o que la iglesia existe o que la iglesia solamente es pasajera, tenemos una gran evidencia. Número uno, histórica, 2000 años. Ya les platiqué de esto la semana pasada. 2000 años de historia nos respaldan. Esa es una gran evidencia. La otra evidencia es la misma palabra de Dios. Tiene 5 siglos que se empezó a imprimir desde la imprenta de Gutenberg. Más de 500 años y ha sido el libro más impreso en toda la historia de la humanidad. Y sigue siendo. No hay ningún otro libro que se imprima más que la palabra de Dios en todo el mundo. No hay nada que se le compare. Esta es una gran evidencia. Esto nos da seguridad a nosotros, hermanos. El saber que la palabra de Dios sigue corriendo. 50 millones de Biblias cada año impresas. Cada año, en todos los idiomas, en todas las culturas. Esa es una evidencia que a nosotros nos tiene que dar seguridad de que estamos en el lugar correcto, de que estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Y la evidencia más grande de todas es nuestra propia vida. Mi vida, lo que yo era antes y lo que ahora el Señor ha hecho en mi vida. Lo que yo vivía antes, lo que había en mi corazón, el odio, el rencor, todo lo que había, y lo que ahora hay, amor, gozo, paz, paciencia, todo lo que el Señor ha puesto en mi vida. El martes Ramón nos compartía en el grupo de caballeros, y Ramón se describe, y yo no, bueno, te creo porque te quiero, hermano, pero como se describe Ramón que era antes, la verdad a mí no me cabe en la cabeza. Cuando él se estaba describiendo y decía lo que hacía, yo estaba pensando, y aquí en mi imaginación, tengo un poquito loca la imaginación, me lo imaginaba yo como se estaba describiendo, no me cabía. Dije, no es posible, no. Este hombre no puede ser todo lo que dice que era. Pero dice Leti que sí. Y a Leti sí le creo también. ¿Por qué? Porque esta es la mejor evidencia, y muchos de ustedes que me han platicado un poquito de sus vidas, a veces cuando yo los veo transformados con el gozo del Señor en sus rostros, cuando los veo llenos del Señor, con amor por el Señor, y me platican lo que eran, como que no te cuadra en la cabeza. Dices, no es posible que este hombre haya sido así o que esta mujer haya pasado por esta situación. ¿Por qué? Porque esa es la mejor evidencia que hay. Esa es la mejor evidencia que hay, que la palabra de Dios permanece para siempre. Que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Hablamos de toda esta historia a lo largo de estas semanas y de cómo estos hombres y mujeres a lo largo de la historia entregaron todo, hermanos, todo, para que la iglesia sobreviviera, para que la iglesia pudiera seguir adelante. Ahora, estamos en el año 2017, han pasado 2000 años de historia. Pasó el ministerio de Jesús del año 0 al año 33, Jesús se va al cielo y empieza el tiempo de la historia de la iglesia, a partir más o menos del año 33-34 de nuestra era. Ahí pasamos todo lo que les hablé la semana pasada, las 7 épocas de la iglesia. Y llegamos al 2017 y estamos en ese cuadrito rojo encerrados entre lo que es nuestra época actual ahorita, este año, y lo que viene, que será el regreso de Cristo por su iglesia. ¿Cuánto tiempo va a pasar ahí? No sabemos, nadie lo sabe. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros mientras tanto? ¿A dónde tenemos que hacer? ¿O qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí sentaditos esperando a ver hasta cuándo Cristo viene? ¿O hay algo que hacer? Hay muchas cosas que hacer. Así es que vamos a ver lo que el Señor dijo acerca de esto. Después de haber revisado la historia, hermanos, nos encontramos este pequeño espacio de tiempo. 2017 hasta que Cristo venga. ¿Cuánto falta? Nadie lo sabe. Digan conmigo, nadie lo sabe. ¿Walter Mercado sabe? ¿El brujo mayor sabe? ¿El sacrosanto apóstol de la amadísima iglesia de la no sé qué lo sabe? ¿El famosísimo escatólogo y predicador que llena universo, estadios, y lo sabe? Entonces que se callen, ¿verdad? Porque dice el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron que vino el diluvio y se los llevó, ¿a quién? A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Esta semana se inundaron las redes sociales con mensajes y profecías y con montón de falsos maestros y profetas satánicos, ¿verdad? Anunciando, predicando y diciendo que no vamos a predicar al Señor por miedo. No le vamos a predicar a la gente que se convierta por miedo a lo que está sucediendo en la tierra. Tenemos que predicar el amor de Jesucristo. Tenemos que traer a la gente a base del amor de Dios, no del miedo, no del temor, no de que se van a ir al infierno. Les tenemos que hablar del amor de Dios. Así es que el Señor, en este tiempo de la iglesia, Él dejó órdenes muy claras para que la iglesia se mantuviera hasta su regreso. Y hemos hablado, les he hablado aquí, hermanos, no menos de 70 predicaciones respecto de lo que la iglesia tiene que hacer. Guardar la buena doctrina, guardar la unidad, estar todos juntos y todo lo que tenemos que hacer. Pero quiero darles hoy nada más tres cosas que también tenemos que hacer la iglesia en este tiempo, mientras Cristo viene por nosotros. ¿Cuántos quieren que el Señor venga? Amén. Pero hay mucha gente que todavía necesita ser alcanzada. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera venido hace 2 o 3 años? Algunos de ustedes se hubieran quedado. ¿Qué pasa si el Señor ya hubiera venido hace 10 años? Muchos más se hubieran quedado. Así es que tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Y estas tres cosas que les quiero dar rapidito, que tenemos que tener en mente de aquí a que el Señor viene. Número uno, tenemos que mantener el rumbo. Tenemos que mantener el rumbo. Pareciera muy obvio que debemos de seguir el rumbo que el Señor dejó. Pero, sin embargo, hermanos, estamos viviendo en tiempos muy difíciles, tiempos donde con mucha facilidad muchísimos cristianos están perdiendo el rumbo que la iglesia tiene que llevar. ¿Cuántos conocen las brújulas? No las brujas, las brújulas. Inglés compass, ¿verdad? La brújula. La brújula es un aparatito que tiene una agujita que está casi flotando la agujita sobre un imán, ¿verdad? Sobre un imán. Entonces, esa agujita es inflexible, siempre que se mueve, siempre va a buscar y se va a afilar hacia el polo magnético de la Tierra, que es el norte, el polo norte. A donde te muevas, la agujita va a buscar el polo norte. Si te volteas para acá, la agujita va a ir para allá. Si dices, no, yo quiero ir para allá, la agujita te va a decir, para allá. No, voy para acá. Que para allá, la aguja siempre va a buscar el polo magnético de la Tierra, siempre se va a querer alinear hacia el norte. Bueno, ahí es el sur, ahí es el norte. Hacia el norte, todas las brújulas. Ahora, en la navegación, en el mar, este es el aparatito más importante que puede tener un barco. Un barco puede llevar lo más sofisticado de equipo. Pero si no lleva una sencilla brujulita con el imán apuntando al norte, ese barco está en un grave peligro. En toda la historia de la humanidad hemos visto cómo los barcos son guiados por esas pequeñas brújulas. Para los marineros, para la gente que conoce de mar, es relativamente fácil orientarse por las estrellas también, ¿verdad? ¿Cuántos saben que la estrella mayor, la osa polar, la estrella grande, siempre va a apuntar hacia el norte? Así es que si vas en tu barquito y quieres ir al norte y en la noche no ves la estrella polar, la ves por allá, no estás yendo para el norte. Tienes que darle vuelta a tu barquito e irte para donde va la estrella polar en la noche. En el día, ¿cómo seguían los marineros? Por el sol. Porque el sol va a salir por el oriente. Ah, por allá viene el sol. Entonces quiere decir que el occidente es para allá. Ah, entonces el norte es para allá. Y te orientas, ¿no? Fácil. Pero ¿qué sucede cuando está nublado? ¿Qué sucede cuando hay tormenta? ¿Qué sucede cuando el cielo totalmente se cierra y no hay ni sol, ni estrellas, ni osa polar, ni nada? Si no tienes la brújula, ese barco queda a la deriva y ese barco está a punto de naufragar. Se puede ir a estrellar a cualquier parte si no tiene una brújula. Hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, la iglesia está viviendo ahorita, en estos momentos, en un tiempo de nubes espirituales sobre la iglesia. Hay una nubosidad espantosa que si no tenemos lista nuestra brújula espiritual, fácilmente la iglesia se puede perder. Tiempos nublados. Este tiempo particularmente está muy nublado, hermanos. Y muchas iglesias han perdido completamente el rumbo. Yo conozco algunas. Y han dejado de predicar el arrepentimiento. Han dejado de predicar la salvación del pecado. Han dejado de predicar la venida de Cristo. Se han desviado hacia lo que son las corrientes humanistas. La corriente humanista hace a un lado a Dios y exalta las virtudes del ser humano. Esa es la corriente humanista. Tú puedes, tú tienes adentro la capacidad. Tú eres un campeón, tú eres un vencedor. Tú lo puedes lograr, levántate, tú tienes todo para hacerla. Esa es la corriente humanista. Que tú desarrolles tu potencial independientemente de Dios. Cuando la Biblia dice que separados de Dios, nada podemos hacer. La corriente humanista te lleva por ahí y se le junta la corriente positivista. No prediques de pecado, no prediques arrepentimiento, no prediques nada que la gente se sienta incómoda. Háblales del amor, háblales de cosas bonitas, háblales que no importa lo que hayas hecho, Dios así te ama, no te preocupes. Vivas como vivas, no te angusties, Dios te ama. Y para todo hay versículos bíblicos, ¿eh? Esa es la corriente positivista. Y la iglesia en este tiempo, hermanos, se ha ido desviando hacia estas corrientes. Dejaron de ministrar a Dios y empezaron a ministrar su propio espíritu. Dejaron de ministrar a Dios y dejaron de ministrar y empezaron a ministrar sus emociones. Hay una línea muy delgada. Hay una línea muy delgada. Benji, tú lo sabrás, y Gabriel, si está por ahí también, y los de la alabanza. Pero de pronto la iglesia dejó de ministrar a Dios en la adoración, dejó de cantar la palabra de Dios y empezó a ministrar más sus emociones. Y empezamos a resaltar más las emociones y la forma en cómo me siento yo. ¿No se han dado cuenta? Dense cuenta. Vean canciones de las que cantábamos en los 80s, 90s, cargadas de doctrina bíblica, cargadas de palabra bíblica. Era Biblia literal a la que se le ponía música y se cantaba en las iglesias. Cantos tremendos de adoración, la palabra de Dios cantada. Y de pronto toda esa música dio un giro totalmente y empezamos a ministrar para que la gente se sintiera bien. Canciones que nos hacen llorar, porque me hace sentir como un miserable desgraciado. Canciones que me dicen que yo quiero estar nomás ahí plegado. Ministrando emociones. De pronto, muchos congresos en todos lados, se cambió la temática. Y se dejó de ministrar a Dios, se olvidó la presencia de Dios en la adoración y nos volcamos a ministrar las emociones y la necesidad carnal de la gente. Y muchos ni cuenta se han dado de eso. Muchos ni cuenta, ni por aquí les ha pasado. Oye, ah, chis, sí es cierto. Hay varios amigos que tengo que son líderes de alabanza y los veo a veces lo que ponen. Y yo les he dicho esto, le digo, oye, ¿a qué horas dejaste de ministrar a Dios y empezaste a ministrar a la gente? Dice, ¿por qué? Le dije, mira esto. El grupo de alabanza aquí, hermanos, no está para ministrarnos a nosotros, ¿eh? Este grupo, cuando está aquí arriba, su deber no es ministrarnos a nosotros. Su deber, de acuerdo a la Biblia, y de esto podemos hablar otra ocasión, su deber es ministrar a Dios. Y puso a Asaf hombres, mujeres, cantores, levitas, con arpas, con flautas, con címbalos, con salterios, arpas afinadas en la octava. Los puso delante del pueblo que cantaran y ministraran a Dios y que dijeran: grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Nunca dice la Biblia, y puso David cantores que hicieran llorar al pueblo. Nunca dice la Biblia, y puso a Asaf músicos para que la gente se sintiera relajada y tranquila. La música, la adoración, es para Dios. Es para Dios. Cuando ministro a Dios, como consecuencia, me quebranto. Cuando ministro a Dios, como consecuencia, mi espíritu quebranta todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero mi obligación es ministrar a Dios. Y la iglesia, muchas iglesias, se han perdido en este punto. Y dejaron de ministrar a Dios y empezaron a ministrar a la gente. Si no, dense cuenta, observen. Solamente observen. Todos esos videos y todo eso, dejamos de ministrar a Dios y empezamos a darle mucha importancia a lo que sentimos nosotros, a nuestras emociones. Empezamos a meter un poquito del mundo en los cultos, empezamos a tomar un poquito de incienso extraño y lo empezamos a presentar delante del altar de Dios. Vemos que no pasa nada y poco a poco, hasta que hemos visto, yo he visto servicios en iglesias, en eventos, donde la adoración termina en espectáculos llenos de carnalidad, llenos de sensualidad, totalmente apartados del fuego santo de Dios. Se está viendo, hermanos. ¿Por qué? Porque perdimos la brújula. Porque hay iglesias que están perdiendo el rumbo de lo que Dios nos quiso dar. Déjenme decirles en este punto: nuestra brújula tiene que apuntar al norte. El norte de nuestra brújula debe de apuntar a Mateo 28, del 18 al 20. Ese es el rumbo de la iglesia. Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el rumbo de la iglesia. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la gran comisión. El norte es la gran comisión. ¿Cuál es el norte? ¿A dónde apunta nuestra brújula? A la gran comisión. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia en tanto viene el Señor Jesucristo por nosotros? Cumplir la gran comisión. El norte de la iglesia tiene que caminar hacia la gran comisión. Si la iglesia deja de preocuparse por la gran comisión, la iglesia está empezando a perder el rumbo. Si la iglesia se empieza a centrar en sus actividades internas, en su compañerismo interno, y nos olvidamos de la gran comisión, la iglesia empezó a perder el rumbo. Y muchas empezaron con poquito y ahorita están totalmente fuera de rumbo. El sur, ¿para dónde debe de apuntar de nuestra brújula? Mientras el norte me dice que tengo que ir hacia la gran comisión, el sur me lleva a Deuteronomio 8, del 11 al 14. Escucha lo que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y olvides, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El sur me apunta a no olvidarme de dónde me sacó el Señor. El sur apunta a no olvidar de dónde me sacó el Señor. Tengo que recordar todo el tiempo, mientras trabajo para el Señor, mientras cumplo la gran comisión del Señor, tengo que olvidarme de dónde me sacó el Señor. Porque si me olvido de dónde me sacó el Señor, me voy a volver orgulloso. Y voy a decir, ah, mira qué bonita iglesia, ah, mira qué bonita reunión, ah, mira qué bonita alabanza, ah, y se nos va a olvidar de dónde nos sacó el Señor. Y cuando estés en tu casota, uy, qué padre casota me compré, y la acabo de remodelar, y la acabo de, y mira la cocinota que le acabo de poner, y no digas, el Señor me permitió, y esto le es del Señor, entonces nos estamos olvidando del Señor. Mi brújula en el norte apunta hacia la gran comisión, hacia el sur, a no olvidarme del Señor. Al oriente, ¿a dónde apunta mi brújula? El oriente debe de apuntar hacia la venida de Cristo, Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La brújula, si estás viendo hacia el norte, tu mano derecha tiene que recordar que Cristo viene. Mientras estoy cumpliendo la gran comisión, no me olvido de dónde me sacó el Señor. No me vuelvo desagradecido de dónde me sacó el Señor. Y tengo que echar un ojito de vez en cuando al oriente, porque Cristo viene. Porque Cristo va a aparecer por el oriente, dice la palabra. Va a aparecer por ahí la venida del Hijo del Hombre. Así es que no tengo que perder de vista el oriente en mi brújula. Y el occidente, el otro lado, debe de apuntar hacia ayudar a mi prójimo. Mateo 6:3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Oriente y occidente, no te olvides del prójimo, no te olvides de tu prójimo, no te olvides de la gente que está en necesidad, no te olvides de la gente que está pasando necesidad. ¿Por qué? Porque Dios no se ha olvidado de ti, porque Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Por eso no nos tenemos que olvidar de la gente que está en necesidad. Llevamos 3 semanas, si no se han dado cuenta, 3 semanas al hilo con 5 despensas entre semana. ¿Esa es la capacidad que tiene esta iglesia para bendecir? 5 despensas por semana, yo lo dudo. Yo lo dudo. Esta iglesia tiene capacidad por lo menos, no menos de 20 despensas por semana. Así como estamos aquí. No tenemos capacidad menos de 20 despensas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que de pronto la iglesia se pierde. Se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida que allá en el rancho andábamos en guaraches con los Euskadi, si bien nos iba. Se nos olvida que allá en el rancho había que, híjole, nomás un huevito como para 5. Ahora vamos al restaurante y nos damos el lujo de pedir, de ponernos platonones ahí en el buffet. Medio lo probamos. Ay, a mí no gustar. ¿De dónde me saliste tan finito? ¿De dónde me saliste tan exquisito gourmet? Antes que elites que hubiera, mano. ¿Qué? Cambiamos el morral por la coach. Come on. Por la MK, ¿verdad? Antes era Yute, ahora es MK. Y de pronto el cristiano empieza a perder el rumbo, hermanos. Hermanos, vamos a traer despensa porque hay gente en necesidad. ¡Ah, qué pedidera! ¡Ah, qué pedidera! Y te agachas a abrocharte tus zapatitos de $90. Baratos, ¿verdad? Porque esto además. ¡Ay, qué pedidera de dinero! Agarras la MK. Y el hermano, ah, qué lata dan con sus despensas. Y va y se sube a su trocota 2017. Es muy fácil perder el rumbo, hermanos. Es muy fácil. La Gran Comisión al Norte. No te olvides de dónde vienes. No te olvides de dónde te sacó el Señor. No te olvides de tu origen. No te olvides de que eres forastero en la tierra. Y no te olvides de que hay necesidad. No te olvides de que Cristo viene por el oriente. Y no te olvides de bendecir a tu prójimo que está cerca de ti y que tiene necesidad. No nos olvidemos. Este es el rumbo de la iglesia, hermanos. Este es el rumbo. Y la iglesia en general, en este tiempo nublado, no hay nubes, no hay estrellas, no hay cielo, hay mucha confusión, pero la iglesia tiene que mantenerse en el rumbo. No perdamos el rumbo. Mientras el Señor viene por nosotros, primero, no perdamos el rumbo. Segunda cosa que tenemos que hacer mientras el Señor viene por nosotros, suelta de una buena vez el lastre del pasado. Suelta el lastre del pasado. ¿Por qué? La palabra de Dios, hermanos, nos insiste varias veces que soltemos nuestro pasado, porque es un lastre el pasado. El pasado nos ata, el pasado nos condena, nuestro pasado nos paraliza y no podemos continuar hacia nuestro objetivo, porque el pasado es demasiado fuerte para muchas personas y es a veces imposible soltarlo, y quieren avanzar, pero el pasado te agarra, el pasado te jala, el pasado te encadena y te deja paralizado de terror, porque fueron cosas muy fuertes, fueron situaciones difíciles que se vivieron en el pasado. Pero si no lo soltamos, es un lastre que puede llevarnos a naufragar. Cuando Pablo estaba en el barco aquel rumbo a la isla de Creta, dice la Biblia que vino un viento muy fuerte, un huracán, se llamaba Euroclidón, y el barco empezó a zozobrar. Y narra el libro de Hechos, dice Pablo, y todos empezamos a echar por la borda los aparejos, es decir, todo el equipo del barco lo empezamos a arrojar para nivelar un poquito el barco. En circunstancias extremas, los marineros tienen que empezar a tirar todo lo que puedan del barco, todo lo que sea peso muerto, lo tienen que tirar si quieren salvar sus vidas, porque de otra manera el barco les va a ganar, la carga les va a ganar. Así es que cuando la Biblia dice que nosotros nos despojemos del pasado, hermanos, es porque sabe el Señor que si seguimos navegando en nuestra vida cargando el pasado, vamos a naufragar. Vamos a fracasar. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Léanlo conmigo todos. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Extendiéndome lo que está delante. Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Léanlo conmigo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. En tu pasado fuiste tinieblas, pero ahora eres luz. Compórtate como un hijo de luz. Mientras llega el Señor por nosotros, hermanos, debemos de soltar de una vez y para siempre el pasado que nos atormenta. Muchos de nuestros problemas, de lo que estamos viviendo hoy, muchas de las enfermedades de la humanidad son causadas por el exceso de pasado. Rencores, amarguras pasadas, recuerdos dolorosos. Seguimos atados a problemas que ya no podemos solucionar. La gente se atormenta mucho con expresiones, ay, si tan solo hubiera tomado esta decisión. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Cómo no le hice caso a mi mamá? ¿Por qué me habrá pasado esto? Y mira que el pastor me lo advirtió hace 5 años. Ya pasó. Pero muchas veces nos seguimos atormentando con este tipo de problemas, con este tipo de preguntas. No tenemos la capacidad de olvidar, hermanos. Dios no nos puso al ser humano la capacidad de olvidar. Nadie de los que está aquí puede olvidar el pasado. Todos lo tenemos presente. Cuando había cassettes, ¿se acuerdan de los cassettes? Salió, no, los chavos ya no. ¿Qué es eso? Había unos cintas, ¿verdad? Cassette donde escuchaban la música. Y vendían un electroimán. Un electroimán. Entonces, tú ponías el imán encima del cassette y lo prendías y el cassette se borraba. ¿No sabían? Se borraba. En la iglesia teníamos, ¿verdad? Porque a veces de los que se quedaban de las predicaciones que no se vendían, los borrábamos. Con un imán se borraban los cassettes. Y yo siempre le decía al Señor, Señor, ¿por qué no inventaste algo así? ¿Verdad? Que la Biblia tuviera esa habilidad. Ya. Oye, ¿te acuerdas? ¿De qué? ¿De qué hablas, Willis? No sé. Se me olvidó. No sé de qué me hablas. No tenemos la capacidad de olvidar, hermanos. Dios no nos puso esa habilidad. Pero sí nos dio la habilidad de perdonar. Sí nos dio la habilidad de amar. Sí nos dio la habilidad de extendernos hacia lo que está delante de nosotros. Mucha gente pregunta, y es la pregunta, ¿pero qué hago con mi pasado? ¿Qué hago con mi pasado? Todavía me duele. Todavía sangra mi pasado. ¿Sabes qué? No puedes hacer nada. Tú y yo no podemos hacer nada por nuestro pasado. Dios ya lo hizo por nosotros. Porque nosotros no podemos hacer nada, pero Dios ya lo hizo. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todo ese pasado tormentoso. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, Dios tomó ese pasado y lo aventó a lo profundo del mar. Allá está. ¿Quieres ir por él? Allá tú. ¿Te quieres ir a echar una buceadita y sacarlo? Sácalo. Pero Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya arrojó ese pasado allá. Pero es que me quedó la cicatriz y me duele. Sí, todos tenemos cicatrices. Pero no nos duelen, hermanos, esas cicatrices para condenarnos. Nos duelen para que no nos olvidemos de lo que nos libró el Señor. Y para que te acuerdes que viene un día en el que aún esa cicatriz va a desaparecer por completo. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuáles lágrimas te va a quitar el Señor? Todas. Toda lágrima. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando tu pasado quiera amarrarte al suelo, hermano, neutralizarte, agarra tu brújula y apunta hacia el oriente. Y recuerda que Cristo viene. Y que cuando Cristo aparezca, tu pasado va a desaparecer por completo. Mientras tanto, mientras no desaparece, mientras la cicatriz todavía la ves, mientras a veces todavía te duele, solamente di gracias, Señor, porque yo sé que el día de mi redención está próxima cada vez más. que vas a llegar por mí y esta herida va a ser desaparecida de mi vida para siempre. Para siempre. Nuestro pasado, hermanos, es como la basura que se va acumulando en las alcantarillas. ¿Han visto esos problemas de inundaciones que se dan en las ciudades? El problema son las alcantarillas llenas de basura que no dejan que el agua pueda fluir. Cuando hay tanta basura, el agua se estanca y causa destrozos. Cuando nosotros tenemos tanta basura dentro de nosotros, la palabra de Dios no corre. La palabra de Dios se estanca. La palabra de Dios no tiene ningún efecto. Puedes estar aquí. Tu cuerpo puede estar aquí, pero tu espíritu no está recibiendo nada. Estás desconectado. Sales de aquí y no sabes ni de qué habló el pastor, ni de qué se trataron los cantos. Sales de aquí y sales a lo mismo otra vez, a la misma situación, a la misma conducta, a repetir lo mismo otra vez. ¿Por qué? Porque hay tanta basura del pasado que la palabra de Dios no puede fluir adentro de nosotros. A menos que limpiemos, al menos que quitemos toda esa basura del pasado, que se la entreguemos a Cristo, echando sobre el Señor toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, ya no quiero la basura del pasado. No puedo vivir con la basura del pasado. Necesito que la hagas a un lado. Échala a lo profundo del mar. Échala allá lejos. Aunque me quede la cicatriz, no importa. Un día me vas a quitar la cicatriz también. Pero yo necesito que la palabra fluya, que la palabra corra. Y esto es verdad, hermanos, es verdad. En la consejería esto lo disiernes inmediatamente. Porque estás hablando con la gente y por más que les estás dice la palabra de Dios lo que tiene que hacer, no les cae. No les cae. Oye, pero es que tienes que... ¿Qué hago, pastor? Te estoy diciendo. Ah, no. A ver otra vez. Tienes que... Ah, ok. ¿Y si me vuelve a pasar? No te va a pasar. Pero hay tanto pasado, hermano, que la palabra no entra. Choca y no dejamos que fluya la palabra de Dios. Cree en el Señor, hermano. Cree en el Señor. Suelta el pasado que te atormenta. Deja que el Señor lo resuelva. Pon tus manos en el arado y no voltees para atrás. Jesucristo dijo: aquel que pone sus manos en el arado y voltea para ver su pasado no es digno del reino de los cielos. Porque le estoy diciendo al Señor: ¿sabes qué? Tu sangre derramada en la cruz no me alcanza. Mi pasado es todavía más fuerte y más doloroso que lo que tú viviste en la cruz del Calvario. Cuando yo traigo mi pasado y estoy todavía atado a mi pasado, le estoy diciendo a Jesucristo: tu sacrificio no fue suficiente para mí. Lo que tú sufriste en la cruz no me alcanza. Y si tú quieres vivir así, está bien, está bien. Pero para mí, el sacrificio de Cristo es más que suficiente. Más que suficiente para borrar todo, todo lo que pasó. Cristo viene, hermanos. Pero mientras viene la iglesia, tiene que mantener el rumbo. Tiene que deshacerse del pasado. Por último, hermanos, tenemos que fijarnos bien en el traspaso generacional. Vez tras vez he estado hablando de este punto. La siguiente generación. Esta es una de las cosas que más está preocupando a los pastores de esta generación en todas las iglesias. Lo hemos hablado mucho. Lo voy a seguir hablando en muchas pláticas. ¿Quién se va a levantar después de nosotros? ¿Quién viene detrás de nosotros, hermanos? Hay un versículo terrible en la Biblia, Jueces 2:10. Es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Josué y su generación conquistaron la tierra prometida. 120 años de increíbles historias de fe, de guerra, de valor historias de amor, historias de desafíos, historias de conquista, de perseverancia, demostraciones sobrenaturales del poder de Dios. Pero se olvidaron de enseñarle a la siguiente generación, y el pueblo de Israel perdió el rumbo por los siguientes 350 años, porque no vino la generación que seguía. 350 años. La próxima semana, si Dios permite, voy a estar con Benji. Benji va a estar ministrando en una iglesia, esta iglesia metodista ahí de la Olive y la Lincoln Way. ¿Sí te acuerdas, verdad, Benji, que vamos a ir? Nos invitaron, tienen un servicio multicultural y todo esto. El pastor está desesperado por tratar de buscar a la nueva generación. No hay. Son 30, 40 hermanos ya grandes, ancianos en esa iglesia. ¿Dónde está la siguiente generación? Se les perdió. Se les perdió. Y muchísimas iglesias a lo largo de todo el país están en esa misma condición. Perdieron el rumbo y perdieron el traspaso generacional. Y no hay quien siga detrás de ellos. No hay quien siga detrás de ellos. Este pastor me decía con dolor, dice: mira, estamos sobreviviendo con la cuenta de ahorros de la iglesia, pero nos da para 3 años. Si en 3 años no sucede algo, si en 3 años no puedo levantar una nueva generación en esta iglesia, la iglesia se cierra, la iglesia desaparece. El día que fue el día de la oración, o uno de esos días que andábamos con todos los pastores, otro pastor también de otra iglesia tradicional de aquí, íbamos en el elevador y me preguntó: ¿y tú quién eres? ¿De dónde eres? Ya le platiqué, y yo acá bien emocionado, y no, acabamos de comprar un edificio y tenemos 120 escuincles en la iglesia, ya bien contento aquí platicándole, y el pastor me veía, y ya cuando salimos por el edificio y nos despedimos, me dice: dale gracias a Dios por lo que tienes. Yo acabo de cerrar mi iglesia hace 15 días. Sentí, dije: trágame tierra, yo aquí con mi bocota. Y este hermano pasando esa situación. Está sucediendo, hermanos, está sucediendo. Cada día la iglesia, o sea, tú y yo, debemos de preguntarnos cómo estamos impactando a la siguiente generación con la palabra de Dios. ¿Y qué estamos haciendo para que ellos se enganchen en el servicio de la obra de Dios? Me encanta ver las fotografías que están poniendo de diferentes ministerios, los de evangelismo urbano, ahí las niñitas, ¿verdad?, sellando trataditos, y ahí están y sacando las cositas. En acción social veo niños y jovencitos ahí cargando las cajitas y poniendo la comida en las diferentes cajas. Los sugieres, veo niños que llegan, los hijos de los sugieres temprano, y empiezan como hormiguitas a juntar todas las cosas y arreglar a que el auditorio aquí esté listo para lo que se va a hacer. De las maestras, llegan las maestras, los maestros de escuela dominical, y llegan a veces con sus niños, con sus hijitos, y ahí vienen los niñitos cargando el material que la mamá va a dar en la clase de escuela dominical. Ahí está el traspaso, ahí les estamos enseñando. A veces está el grupo de alabanza aquí, y los niños de Norma, de Janet, aquí están aquí jugando, aquí pegados, mientras las mamás están aquí ensayando la alabanza para el siguiente domingo. Ahí está el traspaso, hermanos. Ahí está, los niños involucrados, los niños viendo lo que está sucediendo, no solamente escuchando una clase de escuela dominical. Los niños necesitan ver y participar activamente para que se enganchen, para que se involucren en lo que es el servicio a Dios. No priven a los hijos, no priven a los muchachos de ir a ayudar, de ir a levantar piedritas allá al campo de fútbol, de ir a barrer allá el edificio, de venir a limpiar aquí, de hacer lo que tengan que hacer. No los priven, porque de esa manera los chicos se van enganchando. De esa manera la siguiente generación se engancha con la obra de Dios. Y cuando empiezan a crecer, empiezan ellos a decir: ay, yo quiero hacer esto en la iglesia, yo quiero servir en esto, yo quiero participar, porque ya es su estilo de vida, ya es su parte de su diario vivir. Pero si los mantenemos alejados de las cosas de Dios, hermanos, ¿cuándo van a enganchar con el servicio a Dios? Si los protegemos tanto que los dejamos en casa guardaditos, si a la hora que es el servicio, que tiene que venir, que los tenemos que traer, les habla la prima, la tía: oye, préstame a tus hijos porque tengo una fiesta, y los mando a la fiesta en lugar de traerlos a la casa de Dios, ¿cuándo vamos a enganchar a la generación? Si para los niños es más importante el fútbol o el entretenimiento o irse para acá, para allá, que la casa de Dios, ¿cuándo los vamos a enganchar? ¿Cómo los vamos a enganchar para pasar la siguiente estafeta a la siguiente generación? Yo crecí viendo a mi familia involucrada en la obra de Dios, por eso estoy aquí. Mi papá no fue pastor, él era ujier de la iglesia por toda su vida, pero toda la vida lo vi sirviendo, toda la vida lo vi predicando en el radio, lo vi que se iba a las misiones a bautizar hermanos allá a los pueblitos de la Sierra de Hidalgo, en Molango, allá Simón, Molango, Hidalgo, allá arriba, pasando a Totonilco y todo eso. Y allá iba mi papá a bautizar a los hermanos y ayudar y todo eso. Mi mamá sirviendo siempre con la femenil, con el grupo de mujeres, ayudando. Y todos nosotros, 8, crecimos alrededor de las bancas de la iglesia. Mi abuelita era maestra de escuela dominical, murió a los 85 años. Murió un jueves. El domingo anterior todavía se paró a dar su clasecita de escuela dominical a los hermanos adultos que estaban ahí. Yo crecí viendo todo eso. Por eso estoy aquí. Cuando yo crecí, me hice joven, estaba muy involucrado dentro de la iglesia, estaba yo enganchado. Y empecé, y el líder de los jovencitos, de los embajadores del rey, después de los adolescentes, después era el presidente de la Unión de Jóvenes, y organizábamos eventos y congresos. Pero fue de manera natural. ¿Por qué? Porque ya veníamos en todo ese rollo dentro de la iglesia, trabajando, sirviendo. Había que construir, nos metíamos a construir. Había que cargar botes de cemento para echar el colado en los templos. Íbamos a ayudar a los hermanos en todos lados. O sea, es parte ya de un estilo de vida. Yo pregunto ahora a la iglesia aquí, y se los digo porque la mayoría somos primera generación. ¿Cómo estamos haciendo el traspaso para la otra generación? ¿Qué es lo que ellos están viendo, nuestros hijos, de nuestro compromiso con Dios? ¿Qué es lo que ellos están asimilando de todos nosotros? ¿Estamos haciendo lo suficiente para garantizar el traspaso a la siguiente generación? Y esto no es asunto nada más del pastor, hermano, de los líderes o los maestros. Esto es responsabilidad de toda la iglesia. Toda la iglesia en su conjunto, en las casas, todos los días, aquí en los tiempos de reunión con mayor razón. El Señor Jesús desde principio, Dios en el principio estableció las bases para este traspaso generacional. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así no se te escapa el chamaco, mano, de la palabra de Dios. Ay, pastor, pero pues es que a poco todo Biblia, Biblia, Biblia. El mundo les está dando con todo a los niños, ¿eh? El niño no, el mundo no está diciendo, ay no, vamos a darle tantita tregua a los niños hoy, ¿no? Hoy quitamos todas las movies y hoy quitamos todos los videos de YouTube y hoy les quitamos todos los jueguitos para que no se les canse sus mentecitas. ¿Dice eso el mundo? El mundo dice, le dimos 30 juegos a este chamaco, ahora dale 100. Ya tiene 130, métele otro 50. No le dan tregua. Todos los amiguitos, Snapchat. El Snapchat se cansa un día. ¿Hay un día de descanso de Snapchat? ¿Hay un día de descanso de Facebook? ¿Hay un día de descanso de Instagram? No. No. Porque el ataque es diario, diario, a cada momento, a cada minuto, a todas horas, sobres, sobres, sobres. Ya se va a dormir el niño, mándalo a dormir. Ahí va con la tableta. Suena el despertador. Mijito, siéntate a comer. Mijito, acá estoy. Léele la Biblia en la mañana, en la tarde y en la noche. ¡Ay, pastor! Con que se lo lea en la noche es suficiente. Y no salimos del Padre Nuestro y del ángel de la guarda. Estas palabras que yo te mando hoy estarán todos los días en tu vida. Y las repetirás a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando los lleves a la escuela, cuando los traigas de la escuela, cuando estén comiendo, cuando vayan a hacer la tarea, cuando acaben de hacer la tarea, cuando vayan a ver a la abuelita, cuando vayan a la fiesta, cuando vayan a jugar fútbol, se las repetirás todo el tiempo y las pondrás como frontales entre tus ojos. Ay, amasita, me di muy duro. A ver, dense ustedes también para que sientan. Todos los días, hermano, es la única manera de poder asegurar el traspaso a la siguiente generación. Vénganse, equipo de alabanza, por favor. Como les dije al principio, hermanos, estamos viviendo tiempos muy, muy, muy difíciles. Tiempos espiritualmente hablando nublados. Porque hay tanta comodidad, hay tantas facilidades, hay tanta abundancia, tanta distracción, que puede hacernos perder el rumbo con mayor facilidad. El afán por saturar a nuestros hijos de cosas materiales nos hacen perder el rumbo. Queremos apagar nuestros pasados con cosas materiales y que nuestros hijos no pasen ninguna apuración y no los dejamos madurar. Y desgraciadamente ese es el camino que les estamos enseñando. El afán, el entretenimiento en primer lugar, que logren destacar en los deportes, en las artes, que se hagan expertos en manejar tecnología del momento. Y Dios. Bueno, ya habrá tiempo para Dios, pastor. No todo en la vida es Dios. No todo en la vida es iglesia. Me lo han dicho aquí. ¿Y sabes cómo se me parte el corazón cuando yo escucho eso? ¿Sabes cómo se me parte el corazón cuando llego a preguntar por algunos de los niños que no veo? ¿Dónde está? ¿Por qué no vino? Y las excusas y lo que me dicen. Me hago loco y me doy la media vuelta, hermanos, pero yo llego a la casa y lloro y derramo mi alma delante de Dios, porque yo sé lo que viene para ellos. Yo sé lo que viene para ellos. No es que sea profeta, pero yo lo he visto tantísimas veces. Sé la historia. Porque todos los seres humanos somos iguales. Y cuando nuestros jóvenes empiezan a alejar y enfriar, ya sé en lo que va a terminar la historia. Ya sé para dónde va. Y duele, hermanos. Duele. Porque si no aseguramos a la siguiente generación, hermanos, ¿quién va a tomar nuestro lugar? Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jesús, ni la obra que Dios había hecho en South Bend. ¿Qué les parecería que se escribiera eso? Se levantó una generación que no sabía, no se le informó lo que Dios había hecho en la vida de South Bend, de la iglesia South Bend. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Hermanos, créanme, tenemos una gran herencia, 2000 años de historia detrás de nosotros, pero esto es una gran responsabilidad de la que yo no sé si todos los que estamos aquí estamos conscientes de esto. A lo mejor tú dices, pues yo nomás vine porque pues me gusta el rollo ahí de la iglesia. Esta es una responsabilidad. Esta es una gran responsabilidad espiritual. Porque cuando Jesús declaró en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús declaró esto, Jesús estaba apostando y confiando a que todos sus seguidores iban a luchar, iban a pelear, iban a dar sus vidas mismas para que esta palabra se cumpliera. Jesús tenía esa convicción. Jesús tenía esa seguridad. Cuando Él dijo, edificaré mi iglesia, Él sabía que a lo largo de los años y los siglos iba a haber hombres y mujeres que no les iba a importar nada más que se cumpliera esa palabra de Jesús, y que no iban a dejar en mal a su maestro, al que dio la vida por ellos en la cruz del Calvario. Cuando yo entiendo esto, hermano, entiendo mi responsabilidad, entiendo el privilegio que tengo de ser parte de esta iglesia, de ser parte del mover de Dios. Pero hay una gran responsabilidad, porque atrás de mí está Pablo decapitado, está Pedro crucificado de cabeza, está Esteban muerto a pedradas, está Juan hervido en aceite, está Policarpo aserrado por la mitad, está Martín Lutero asesinado, está Juan Wesley ahorcado, está el doctor Lucas colgado de un olivo. Detrás de mí está toda esta gente. Yo no puedo decir, es que yo no sabía, Señor. Yo no puedo decir, Señor, es que esa no es mi responsabilidad. Es que yo nomás iba a la iglesia porque me gustaban los cantos. Yo nomás iba a la iglesia porque me gustaba cómo me hablaban. No, esto es una tremenda responsabilidad. Detrás de mí está mi abuelo Samuel García, muerto a machetazos. Yo no puedo negar mi herencia, no puedo negar lo que soy, no puedo darle la espalda a lo que soy. Porque si Jesús dijo que iba a edificar su iglesia, yo soy parte de esa iglesia. Y yo le dije, Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia. Y acepto el compromiso, acepto el reto, acepto el desafío, Señor. No te voy a hacer quedar mal, no te voy a hacer quedar mal. Yo voy a luchar hasta donde mis fuerzas me lo permitan, para que las puertas del infierno no prevalezcan en contra de la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes pueden sentir esa responsabilidad, el peso de este compromiso. ¿Verdad que el cristianismo se ve diferente ahora? ¿Verdad que después de saber todo esto ahora se ve diferente? Ya no es igual. Ya no es el grupo de cuates que nos reunimos solamente a pasarla bien. Ya no es el grupo de amigos que nos reunimos de una ciudad para cantar y para leer historias bíblicas. Ahora hay una responsabilidad. Cierra tus ojos. Y si tú quieres ser parte de esta responsabilidad, si tú quieres aceptar tu parte en este compromiso, en este compromiso, piénsalo bien, por favor, piénsalo, piénsalo. Yo te voy a pedir que levantes tu mano derecha, pero solamente si entendiste esto, por favor. Solamente si lo entendiste. Porque este es un asunto con Dios. Este es un pacto con Dios. Y Dios está de testigo en este momento. Y la historia está de testigo en este momento. Y como dice el libro de Hebreos, tenemos una grande nube de testigos alrededor de nosotros. Yo en este momento, delante de Dios y de sus santos ángeles, vuelvo a reafirmar mi compromiso. Mi compromiso de ser parte de la iglesia. Mi compromiso de no dejar en mal la palabra de Jesús. Y de defender hasta el último aliento de mi vida a la iglesia que Él edificó. y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que las puertas del infierno no prevalezcan contra ella hasta que Cristo venga nuevamente por mi redención. Yo levanto mi mano derecha en esta tarde en señal de compromiso, en señal de rendición, en señal de que yo he entendido el compromiso y la responsabilidad que esto implica. Sé que vendrán ataques, sé que vendrá el desánimo, sé que vendrán los dardos del enemigo en mi contra. Pero al igual que todos estos hombres y mujeres a lo largo de la historia, yo voy a decir: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Señor, yo me comprometo. Yo me comprometo. Cierra tu compromiso con Dios. Cierra tu compromiso con Dios. Este compromiso involucra mantener el rumbo. Este compromiso involucra deshacerte de tu pasado. Este compromiso implica preocuparte por la nueva generación que está creciendo. Y nos vamos a mover. Nos vamos a mover en ese destino. Norte, la gran comisión. Sur, no te olvides de dónde te sacó el Señor. Oriente, Cristo viene. Occidente, bendice a tu prójimo, al que está cerca de ti. Señor, cerramos este compromiso a través de esta adoración, de este canto. Lo queremos cantar, Señor, con todo nuestro corazón. Recíbelo y sella este compromiso con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús.